bien, recibimos al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusú, para saber cómo se afronta hoy en materia de movilidad vehicular el incremento del parque automotor y en qué está la regulación de monopatines, bicicletas y motos eléctricas. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, Pablo, lo comentábamos con Mike que para sorpresa grata de uno, no se ven grandes impericias en lo que tiene que ver con el manejo de los nuevos vehículos que uno ve aquí en la ciudad. Cuando te estoy hablando de los monopatines, las bicicletas, siempre hay alguno que destrilla un poco, ¿no? Ves tres guris arriba de monopatín cuando está específicamente no estaría así. ¿Cómo hay una educación al usuario? ¿Es el usuario que ya de por sí utiliza las vías que tiene que utilizar? ¿Cómo se ha manejado la comunicación en estos casos?
Bueno, creo que como fenómeno nuevo, que irrumpió bastante rápido, no nos dio demasiado tiempo a hacer justamente estos aspectos que vos bien señalás, lo que le podés llamar educación o cambio cultural, ¿verdad? Uh-huh. De que no solo que los usuarios de estos vehículos se acostumbren a usarlos bien, sino que además el resto de los usuarios de la vía pública también nos acostumbremos a convivir con ellos. Creo que es un proceso que se está dando y a su vez, así como irrumpió y fue medio explosivo el año pasado, yo creo que ha ido también bajando un poco el nivel de intensidad del uso, ¿no? Yo creo que hoy se está observando más gente que tiene estos vehículos propios y no tanto la gente que los alquila, que los arrienda. Es más, una de las empresas que había desembarcado, la empresa Movo, de las tres plataformas que habían empezado a operar en Montevideo, uh-huh, se retiró. Hay una que ya se retiró. De las tres que habían, quedan dos. Uh-huh. Green y la otra que no recuerdo el nombre. Entonces, como fenómeno nuevo, te decía, retomando, lo estamos observando y tenemos un proyecto de decreto en la Junta Departamental que está a estudio de los ediles y bueno, estamos esperando que se apruebe para empezar a aplicarlo.
¿Hay alguna, perdóname Maggie, sí, me queda una preguntita nada más, y hay algún tipo de regulación en el uso de estos vehículos? ¿Están enmarcados en algún marco de reglas de uso?
Yo bueno, te agrego, se armó una comisión para estudiar este tema.
Sí, esa comisión ya trabajó y ya, uh-huh, ya llegó al fin de su propuesta, que es el proyecto de decreto que le estamos proponiendo a la Junta y que creo que un poco también por los tiempos electorales y políticos que se están viviendo, quedó un poquito retrasado en su tratamiento. Sabemos, porque estamos en contacto con nuestros ediles, que es de los proyectos que se van a tratar antes del receso veraniego. Justamente para responderle a Cairo, ese decreto lo que hace es establecer cuáles son las nuevas reglas de juego con estos vehículos. Lo que hace el decreto es clasificar estos vehículos, porque a su vez, si bien todo el mundo ve los monopatines, hay otros tipos de vehículos. Cada uno de ellos fue clasificado en una categoría. Y además de clasificar los vehículos y establecer por dónde deben circular estos vehículos, también tiene algunos aspectos regulatorios de qué deben hacer los usuarios de estos vehículos. Si deben usar casco, chaleco, bueno, todos esos aspectos. Así como lo teníamos para motociclistas y ciclistas, bueno, hay una nueva categoría de vehículos. En la jerga y en la propuesta de decreto se los cataloga como BPM, vehículos de movilidad personal, y en esto también tampoco se trató demasiado de innovar, sino también de tomar algunas legislaciones de algunas ciudades como Madrid, por ejemplo, que bueno, hicieron un poco de punta en este tema, claro, y tomamos algunas experiencias de ellos.
Y mientras esto no está en vigencia, ¿con qué se maneja la intendencia? Hay como una especie de vacío legal, digamos.
Hoy estamos en un vacío legal, más allá de que yo siempre trato de insistir con esto. En el tránsito en general hay principios generales del derecho que rigen, ¿verdad? Y que nos rigen a todos. Si no estamos específicamente incluidos en una categoría de usuarios, bueno, todos quienes circulamos por la vía pública, incluidos los peatones, tenemos normas que nos rigen y son principios generales y van muchos de ellos por el sentido común, ¿verdad? Hoy no tenemos una ley específica o un decreto específico, como lo vamos a tener en poco tiempo, y además de lo que nos rige a todos como usuarios, como ciudadanos, hago un paréntesis ahí, también los jueces, por ejemplo, cuando tienen que actuar, si claro, por suerte no hemos tenido grandes siniestros ni de importancia, pero bueno, cuando tienen que actuar en un siniestro, los jueces también tienen que ir a la normativa vigente, y bueno, hay una especie de vacío que esperemos poder llenar ahora con este decreto.
Y los seguros también, ¿no?
Los seguros.
No solamente quien está en el monopatín, sino el automovilista o el peatón que con quien puede llegar a chocar o tener un problema.
Exactamente. Eso es lo que te decía. Si bien no hay una especificidad en el vehículo, por ejemplo, sí está claro que quien circula por la calzada en un vehículo tiene algunas normas que nos rigen a todos, que son las preferencias, los carteles de pares, los semáforos. Uh-huh. Eso nos rige a todos y son normas generales del tránsito.
Sí, a veces pasa que algunos fundamentalistas de la bicicleta son como el fundamentalista de la cebra, ¿no? Que no miden, porque quizás nunca fueron conductores, ¿verdad?, la velocidad a la que vienen los vehículos, y pisan la cebra como que la cebra fuera una suerte de campo de fuerza, y se han provocado accidentes también por eso. ¿Qué es lo que pasa con los ciclistas, por ejemplo, que a veces, bueno, intentan meter pechera en función de que, como te decía al principio, son fundamentalistas de la bicicleta?
Sí, yo ahí tengo una opinión bastante personal y sé que incluso es polémica porque me han dicho que no se comparte, pero bueno, uno tiene también sus opiniones. Yo creo que en materia de bicicletas y peatones, no Montevideo, sino el país entero, tiene una dificultad o una deficiencia en el sistema de fiscalización. Y es el siguiente: el ciclista y el peatón no tienen ni una matrícula ni una licencia de conducir. Y nuestros inspectores, porque así lo establece la normativa, pueden actuar cuando hay una matrícula o una licencia de conducir.
Está clarísimo.
Nuestros inspectores son figuras civiles, no son policías, por lo tanto no tienen la potestad o la competencia de poder pedirle a un ciudadano que se identifique o pedirle la cédula de identidad. Los inspectores eso no lo pueden hacer, y ahí creo que es donde tenemos que extremar la creatividad y también el sentido común para que, si queremos lograr que los ciclistas y los peatones respeten las normas como las deben respetar, e incluso muchas veces eso va en beneficio propio, porque son la mayoría de las veces cuando hay un siniestro que involucra a un ciclista o a un peatón, es el que sale peor siempre de esa situación. Bueno, si queremos mejorar en esos aspectos y que haya un mayor cumplimiento de las normas de tránsito en peatones y en ciclistas, tenemos que buscar los mecanismos para que los gobiernos departamentales tengamos la potestad de fiscalizar a esos usuarios.
Sí, no estuvo por parte de su dirección la propuesta de por lo menos comenzar a regularizar lo que son las bicicletas.
No,
o sea, eso, que es una opinión personal, capaz que
eso creo que más bien yo también lo leí en medios de prensa y lo hemos comentado muy muy superficialmente con el ministro Rossi. Uh-huh. Pero el ministro Rossi tiene la opinión de que, si bien no vamos a un empadronamiento de vehículos, en el caso de bicicletas, sí debería haber algún tipo de registro. Eso es lo que plantea el ministro, que creo que es compartible, porque siempre que vamos a la situación de tratar de fiscalizar el cumplimiento de una norma, tenemos que tener la trazabilidad de un vehículo o de una persona, y en este caso no lo tenemos.
Sí, y además es de alguna manera llevar el conteo y saber con qué cantidad estamos, justamente, de qué cantidad estamos hablando en nuestra ciudad. Pero esta idea de Rossi y de usted, ¿hay chances o se ve que pueda llevarse adelante en plazos?
Plazos no, yo creo que hoy por hoy está como una idea, todavía no es ni siquiera un proyecto concreto. Yo tengo la visión de que este tema siempre ha ido quedando para más adelante. Hemos ido, como se dice vulgarmente, tirando la pelota para adelante y no lo hemos resuelto. Uh-huh. Hoy por hoy no está resuelto. Y bueno, creo que puede llegar a ser uno de los aspectos a trabajar. Y como te decía al pasar, creo que es un tema que hay que trabajar a nivel nacional, con todos los gobiernos departamentales, en el marco del Congreso Intendente, y con la agencia líder en estos temas, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
Bien.
Pablo, los controles de tránsito, estoy hablando de los radares, ¿verdad?, estos que te sacan fotos, ¿ha mejorado el comportamiento de los conductores?
Sí, han mejorado notoriamente. No solo estos equipamientos, pero creo que han sido un factor fundamental que explica, creo yo, la reducción en la mortalidad que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, porque estamos mirando casi en forma permanente los números en la ciudad, en el departamento de Montevideo. Bueno, este año lo vamos a estar cerrando con un nuevo descenso importante en la mortalidad en el tránsito. Creo yo, estoy convencido de que uno de los factores que más incide en esto es que estamos logrando ese cambio que, bueno, también en la jerga técnica, si se quiere, es un concepto que se maneja a nivel internacional, estamos logrando calmar el tránsito. Uh-huh. no es solamente bajar la velocidad, es como un estado de ánimo, un estado del alma que tiene que haber en el tránsito, de calma, de circular todos a una velocidad homogénea y segura.
No sé si este tema ya lo había tratado contigo, y si fue así me disculpo, pero es un tema que me interesa. ¿Qué es lo que pasa con las motos de alta gama? Que muchas veces, tú lo habrás visto alguna vez, van en la Rambla haciendo literalmente rally, y que son un peligro, ¿no? Porque si bien reconozco que debe ser emocionante andar en una de estas motos a estas velocidades, porque están hechas para eso, y que quienes la manejan quizás son unos cracks de la vida y la saben dominar, ya sabemos que se puede provocar un accidente muy feo en el que el primer damnificado va a ser el motociclista, y después puede haber alguno que se la coma por baranda. ¿Se está pensando en esto? Porque esto yo lo veo muy seguido.
Sí, más que se esté pensando, te diría que se está actuando. Particularmente, porque creo que lo dijiste en la pregunta, en la Rambla de Montevideo tenemos esa situación. Tuvimos que lamentar algunos hechos bastante dolorosos en el año 2017. Lamentablemente murió una persona joven en un atropellamiento. No fue una moto de alta gama la que participó, pero a partir de ahí se intensificaron algunos controles en la Rambla de Montevideo. Te diría que en términos generales, los fines de semana, bueno, hay gente entusiasta del automovilismo y de las motos, o sea, de todo ese mundo tuerca que hay, que se reúnen, se concentran, se juntan, y está bárbaro, y nosotros no estamos planteando que eso no esté bueno. Creo que hay una línea allí que debería estar más clara, una línea límite, que justamente lleva a que mucha gente de este mundo, de los fierros, como se dice, uh-huh, confunda la situación y piense que la vía pública puede llegar a ser un escenario para... Uh-huh. Para demostraciones de velocidad, y nosotros decimos que no, porque no solamente por un tema de la seguridad propia de esas personas que ponen en riesgo la vida, sino que además la Rambla es un paseo público por excelencia, hay muchísima gente, muchísimos peatones, bueno, muchos ciclistas que van a pasear, y no tenemos por qué poner en riesgo esa situación, cuando además tenemos claramente establecidas federaciones deportivas que se dedican a eso.
Canelones tiene el mismo problema.
Sí, sí.
Y sumado, Canelones, no sé si ahora habrá cambiado algo, pero hace algunos meses conversamos con la gente de tránsito de Canelones y decían que en realidad lo que les pasa a ellos es que tampoco tienen inspectores para ir a todos los puntos donde se va juntando la gente.
Exacto, es que no es viable un estado omnipresente, no es viable. O sea, uh-huh, es imposible que tengamos cámaras en todas las esquinas, inspectores en todas las esquinas. Acá apostamos mucho también a la propia conducta de cada ciudadano y al control social. Yo creo que eso también está cambiando, Cairo, y capaz que, y la compañera también, perdón, capaz que peco de optimista, pero yo creo que hoy por hoy, hace unos pocos años atrás, situaciones de esas, de verdad, aceleración de vehículos, yo creo que hoy por hoy ya la propia gente te está mirando distinto y te sentís como sapo de otro pozo, y creo que eso está bueno porque genera que esas cosas dejen de ocurrir.
Tengo que reconocer que yo ando muchísimo en la calle porque, digo, al auto no le voy a pagar la patente, le voy a pagar la contribución inmobiliaria en cualquier momento porque vivo allá adentro. Veo que son excepcionales esas situaciones. Perdón, me disculpo contigo y me disculpo con la audiencia por el término que voy a usar, pero como me indigna tanto el comeculo ese que viene atrás, sí, viste, que te pega el guardabarro contra el tuyo, cada vez lo veo menos. Hay conductas que por suerte parecería que fueran cambiando por parte de la ciudadanía, pero uno todavía ve realmente impericias que dice, pucha, no lees los diarios, no ves el informativo, es terrible, ¿no?
Sí, 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 sí. Y sobre todo, ya que hablaste, no digo las motos de alta gama, porque en general... Puede haber excepciones, como siempre, pero quienes andan en estas motos, bueno, no tienen impericia. Generalmente son buenos pilotos, buenos conductores, tienen su licencia a conducir, pero para tomar el mundo de la moto, que es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo en materia de lo que queremos tratar de evitar, que son las muertes y las lesiones en el tránsito, ya en ese mundo de motos de 100 centímetros cúbicos, la moto de origen... no digo chino, pero orientales.
De uso cotidiano.
De uso cotidiano, que se usan no tanto para la diversión, sino más bien para la movilidad, para el ida y vuelta. Bueno, ahí creo que ahí sí tenemos grandes problemas de impericia, de sí, gente que se piensa que la moto es una bicicleta, uh-huh, con motor, Muchos de ellos los detectamos, sobre todo en la periferia de la ciudad, en los operativos que se hacen casi a diario. Detectamos muchísima gente sin licencia de conducir, o sea, no es que la dejó en la casa, sino que nunca la tramitó. Y bueno, eso es sin lugar a dudas, que es un foco de preocupación.
Sí, es un foco de preocupación, me imagino, hasta social, porque así como la moto puede ser insegura o pueden pasar este tipo de cuestiones, la moto permite a muchos uruguayos también que no tienen el acceso, digamos, a comprar un auto o ni siquiera acceso directo al servicio público de transporte, poderse movilizar también a través de la moto.
Sí, sí, la moto se ha transformado, te diría que incluso ni siquiera tanto en Montevideo, pero sí me animo a decirte que en el interior la motocicleta se ha transformado en un medio de transporte
hace años.
Muy importante. Entonces, cuando hablamos de estos temas y planificamos medidas, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos sociales, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad, ¿verdad?
Bien. Tenemos mucho para preguntarle todavía al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuzú. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale, vamos.
Muy bien, estamos conversando con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuzú. ¿Cómo se viene dando actualmente la convivencia entre el taxi y las aplicaciones de transporte?
Bueno, es una pregunta más para los taximetristas. Yo tengo mi visión y mi opinión, que puede llegar a ser también muy subjetiva. Creo que desde el momento que empezamos a aplicar la regulación, que fue primeros meses del 2017, hasta la fecha, creo que hubo un cambio notorio, ¿no? Yo, a veces, hoy por hoy, la velocidad de la información es tal que uno se olvida de lo que pasó hace 2 años, pero casualmente fue cuando yo me incorporé al equipo en la Intendencia y estaba en el auge, en pleno a nivel informativo, incluso era el problema que había entre taximetristas y quienes se dedicaban a esto. Fuimos por el camino de la regulación y bueno, sin duda que queda mucho por hacer y debe haber gente disconforme, pero bueno, el camino de la regulación para mí equilibró bastante la competencia, sobre todo entre una cosa y otra. A nivel de tarifas hoy incluso se está viendo que en algunos momentos conviene más un taxi, en algunos momentos conviene... Y creo que esa mezcla terminó mejorando la oferta de transporte que tiene la gente, que tenemos todos, y eso también está bueno. Entonces, un fenómeno que era disruptivo y complicado para toda la ciudad del mundo, como fue Uber, creo que lo fuimos trabajando muy a la uruguaya, muy al estilo nuestro, y lo estamos llevando... Creo yo con bastante buen resultado.
Cuando un mercado se libera, o sea, estamos hablando de que no solamente llegaron las aplicaciones, sino también veía acá en una nota del Observador la cantidad de usuarios o de tickets que se vendieron de estos monopatines, que tal vez no es el mismo público que se toma un Uber o se toma un taxi, pero también es otra opción de movilidad. La libre competencia empieza a mostrar problemas o déficit de los que ya estaban trabajando y operando en nuestro país. ¿Por qué el discurso de los taxistas generalmente no es de ver, bueno, qué podemos mejorar hacia adentro y si es en reclamo a la intendencia o a las aplicaciones por entrar en el mercado?
Bueno, también es una pregunta, yo no soy sociólogo ni mucho menos, pero habría que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que en términos generales las corporaciones se defienden, tienden a defenderse, y creo que es natural. Le pasa, y más en este país donde tenemos organizaciones gremiales de distinto tipo. Y creo que también es bueno eso, porque también va en la búsqueda de ese equilibrio. Lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como reguladores desde el Estado, y sabemos, yo sé particularmente que hay gente que no comparte, que no comulga con esta visión más política, es que el libre mercado en materia de transporte no es bueno. Uno tiende a pensar que capaz que el libre mercado genera competencia y genera eso que tú decías, de tratar de mejorar las condiciones, de mejorar el servicio para captar. En términos generales puede estar bueno ese concepto, pero está comprobado que para el transporte público el libre mercado solo no está bueno, no resuelve bien los problemas. Y ponemos casos concretos. Nosotros tenemos líneas de ómnibus hoy por hoy en determinados barrios de la ciudad que son absolutamente deficitarias. Si uno saca los números de esas líneas, trabajan a pérdida. ¿Por qué trabajan a pérdida? Porque hay otras líneas que permiten que esas trabajen a pérdida. Entonces, esos equilibrios, lo decíamos en el caso cuando fuimos por la regulación de lo que es la actividad de las plataformas como Uber, decíamos, la ciudad necesita un servicio de taxímetro y necesita un buen servicio de taxímetro. Pero no es antojadizo esto, no es que porque siempre existió tiene que existir. Estamos convencidos que tenemos que tener un buen servicio de taxímetro, entre otras cosas porque hay lugares de la ciudad en donde las plataformas no llegan o no están. Y la movilidad es un derecho, para nosotros es un derecho en general que tenemos los ciudadanos. Entonces, yo creo que siempre el secreto es tratar de buscar esos equilibrios entre lo que actúa, las fuerzas del mercado actúan, y lo que tenemos que hacer nosotros desde el Estado y con los actores, con los protagonistas de todo esto, siempre tratando de buscar esos equilibrios que, bueno, por ahora la evidencia empírica nos dice que se estarían logrando en el sector.
¿El pago con tarjeta ayudó a que más gente se pase al taxi, digamos, utilice el taxi?
No tengo números, no tengo evidencia hoy. Tú me lo preguntabas hoy fuera de micrófono, ¿en qué porcentaje estamos de taxímetros con POS? Esto está variando día a día, pero sí tenemos ese olfato o esa percepción, porque hablamos mucho con la gente que está vinculada al sector taxímetro, de que está mejorando la cantidad de viajes, y bueno, tendría que pasar algo muy extraño para que eso no ocurriera, porque bueno, creemos que por un error también, por algunas decisiones, no estaba del todo conocido, incluso había taxis que tenían POS y la gente no sabía, y estaban como medios ocultos ahí sin utilizar, estaban pero no se usaban. Lo que nosotros hicimos ahora este año fue decir, bueno, 100% de la flota con POS, pusimos el pasapos en la mampara para que fuera...
Sí, que no lo usa nadie porque es incomodísimo.
Bueno, ahí tengo mi opinión también de que nos falta costumbre.
Nadie lo usa porque la verdad es que soy gran usuaria del taxi y siempre pago con tarjeta, pero gran usuaria, llamo a veces al 141, marco el 3 para que me mande...
Y vas por adelante.
Y me dicen, pasá por adelante porque es más cómodo, pero... No hubo uno, mirá que me he tomado varios, y eso lo digo como usuaria, no hubo uno que me pase el post por la ranura grande.
Bueno, yo creo que ahí hay un cambio, un adaptarnos a eso, porque si se hizo fue porque está comprobado que funciona. Yo creo que hay una falta de costumbre de los taximetristas, que también tengo la percepción de que se está empezando a dar. El otro día veía una nota muy simpática que hacía un colega de ustedes en un canal de televisión, que hablaba con una taximetrista mujer, y yo creo que no es por pasarle la mano a la compañera de mesa, pero las mujeres tienen como otra cabeza para algunas cosas, son un poco más lógicas, ¿no? más concretas. Y la periodista le preguntaba, y ella decía que hoy por hoy a ella le está pasando que 6 de cada 10 viajes los está cobrando con tarjeta. Pero tiene que haber una actitud proclive. Claro. Si cuando el usuario me pide el POS, yo le digo eso, vení por adelante, es todo como
engorroso,
es todo como forzado, ¿no? Sí. Esto tiene que ser natural. Nosotros vivimos desde el 2008 a la fecha lo que fue el cambio tecnológico en el transporte público, en los ómnibus. Y bueno, y hoy por hoy nadie plantea un solo problema con la tarjeta, funciona todo bien. Yo creo que en el taxi nos tenemos que aggiornar y va a ser un cambio, creo yo, de cuestión de meses, ¿no? En pocos meses va a estar funcionando muy aceitado bien. Todo.
Llega un mensaje para vos. ¿Por qué no controlan las motos en Lesica? El señor es de ahí y no controlan nada. Una vergüenza. Vienen una vez cada 1000 y haciendo tanto pamento que todos se avisan y se esconden. Lesica es una zona olvidada para la intendencia. Pagamos impuestos y no vemos avances. Nosotros también pagamos impuestos. ¿Por qué tenemos que fumarnos este ruido infernal? Hay una tendencia que yo también la vivo en mi barrio, pero no te corresponde a vos porque yo soy de Canelones, de la moto ruidosa, ¿no? Y a veces los sábados de noche hay puntos, ¿no?, que se vuelven, me imagino que para el vecino, para el que vive ahí cerca, se vuelve realmente molesto y torturante, ¿no?
Sí, los famosos escapes libres, escapes ruidosos, potenciados, que los venden incluso, los venden en algunos comercios, ese tipo de caño escape. Bueno, son esas cosas que un poco lo decíamos hoy, hay un mundo ahí del que le gusta los fierros, le gusta eso, que les parece que como que el ruido le da adrenalina. Yo no le encuentro una explicación lógica, sobre todo al que anda en la moto. Andar en una moto con un nivel de ruido de eso es realmente...
Pero si hay fiscalización, ¿se le puede multar a esa persona?
Sí, a eso iba. En realidad, seguramente el de Sica, en muchos barrios más periféricos, seguramente no quedamos a la altura de lo que capaz que el vecino... espera en materia de fiscalización. Siempre le va a faltar en ese sentido. Creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme. La frazada siempre es corta, los recursos son pocos, pero particularmente en ese barrio, ya que el vecino me alude directamente, si bien ahora tengo uno de los hijos, dos de mis hijos están viviendo, yo personalmente no, pero bueno, hace 20 años que estuve en ese barrio, en el hermoso barrio de Lesica, también hago la recojo el guante y bueno, vamos a revisar entonces la planificación de los operativos que se hacen a diario para ver si podemos entonces reforzar un poquito más la zona del ESIC.
Le estamos dando voz ahora a la gente que nos escribe a través del 6900. Le digo al oyente que me tilda de clasista que no generalicé, o sea, o quizás sí, me disculpo si lo ofendí. Dice, ando en unas 110 centímetros cúbicos, tengo libreta, pago seguro total y un automovilista no me vio y me ocasionó fracturas en la columna. No generalicen. Yo hablo de lo que veo. Y es lo que veo, y creo que todos lo vemos en la Rambla, lo que yo hacía alusión a las motos de alta gama, les digo yo, capaz que tienen
otra alta cilindrada, alta gama.
Nah, capaz que este uh-huh. oyente en sí es una persona prudente y cuidadosa. Hay otro tema que es el de los carritos de los hurgadores, ¿cómo viene eso?
Bueno, creo que ha habido un cambio, te diría que en los últimos, por lo menos en esta administración, si bien hay un programa particular que no tiene que ver con nosotros con movilidad, pero que tiene que ver con la sustitución de carros por motocarros, que bueno, se ha dicho claramente y públicamente que es muy exitoso, se está pensando en seguirlo reproduciendo. Yo creo que ha habido un descenso notorio en los carritos, han habido también esfuerzos importantes en materia de fiscalización de algunas avenidas, creo que ha habido un trabajo también muy interesante con algunas organizaciones de recicladores, que creo que los resultados están a la vista. No es la situación que se veía hace 5, 6, 7 años atrás, con una cantidad de carros que incluso generaban situaciones de inseguridad vial. Pero me quedó un pedacito sin contestar de la pregunta de la periodista que tiene que ver con el control de los ruidos. En estos operativos, nuestros inspectores, como herramienta de trabajo, además del espirómetro y además de algunas herramientas que trabajan, también trabajan con sonómetro. Y se controla el nivel de ruido de las motos. Y si bien no tengo datos, yo también, capaz que peco de optimista, yo creo que ha habido un cambio en ese sentido. Se están viendo menos motos, se están escuchando menos motos con esos uh-huh. ruidos realmente insoportables. Creo que es un cambio que tenemos que seguir impulsando.
Sí, al no tener las cifras no lo podemos medir, pero igual los mensajes con respecto a los ruidos se reiteran. También depende de donde uno viva, donde uno observe. Dicen que los ruidos frente a hospitales y sanatorios generan mucho estrés y tensión y agresividad, y que bueno, se ve que en algunos hospitales es claro o es notorio que esto suceda. Volviendo al tema del POS, que acá dice que una persona que es taxista, las tarjetas que vienen con chip es imposible para sale el POS con la tarjeta por el largo, dice él. Y es verdad, porque mis tarjetas son con chip y me ha pasado que, digamos, la tarjeta al insertarse en el POS alarga, digamos, el tamaño de la máquina, entonces no pasa, no está calculado para ese tipo de tarjetas.
Lo que sé es que cuando se hizo el diseño del pasa-POS, uh-huh. se estuvo trabajando, obviamente que se probó y funcionaba adecuadamente. Si hay alguna dificultad, me comprometo a volver a analizarla. No tengo planteado ni por el sector taxi ni por nuestros equipos, que fueron los que estuvieron trabajando el tema, que haya dificultades que tengan que ver con el chip, con las tarjetas con chip, porque aparte eso sería una mala noticia, porque muchas tarjetas están cada vez más.
Hay dos mensajes con referencia a lo del chip. Otro tema que también está bueno y es importante, se armó, digamos, la senda de solo bus en Rivera, que la idea era darle mayor fluidez al transporte público. ¿Qué pasa con los camiones que en los comercios, supermercados, kioscos, frenan a reposición de mercadería y que de alguna manera complican? Y hay algunos mensajes que hacen referencia a eso.
Y bueno, pasa eso, que en principio, por no tener incluso un poco más ordenada la logística, lo estuvimos conversando el otro día con alguna empresa importante de reparto al menudeo de comercios minoristas. Como no tenemos ordenado, sí tenemos ordenadas las zonas de carga y donde se puede estacionar 10 minutos, bueno, todo eso creo que está bastante bien, pero no tenemos ordenado con los comercios un horario un poco menos complicado para justamente hacer ese tipo de operaciones. Tenemos repartos de bebida, por ejemplo, que son camiones de volumen importante uh-huh. en pleno horario pico. Son cosas que tenemos que ir acomodando y bueno, y en esto cuando queremos poner orden, siempre hay alguno algún interés que se ve afectado. Lo claro. que tenemos que tratar de hacer, y no vamos a inventar la rueda, vamos a tratar de aplicar lo que aplican otras ciudades y dar resultados. Hay determinados horarios para la carga y descarga. Ahora, si yo le impongo esto al sector transportista, el comerciante no me puede decir que después de determinada hora no puede recibir la mercadería, porque si no estaríamos bloqueando la cadena de distribución. Entonces, como todos los temas, todos tenemos que estar proclives a la solución, no solamente a mirar, porque muchas veces cuando los sectores terminan yendo a hablar con nosotros, generalmente es porque cayó alguna multa.
Claro. Y
bueno. Vos sabés que cada vez que hablamos con vos tendríamos que tener como cuatro bloques con vos, porque es impresionante, ¿no? El tema del tránsito, cómo pegan la gente, pues es impresionante la cantidad de mensajes que llegan. La mayoría, obviamente, planteando críticas, muchas de ellas, algunas a las que nos podemos sumar todos los que andamos en la calle también. Pero acá dice alguien, estimado Indamusú, siempre hacen operativos en las avenidas principales y nunca barrios adentro. Vengan por Luis Braille de vez en cuando, dice.
Eso igual no es así, porque se hacen, yo he sido, no es por defenderlo, él se puede defender solo, pero yo he sido parte, a través de coberturas que he hecho en el noticiero, en operativos puntuales que se hacen. Ojo, no sé si son una vez cada tanto o en reiteradas ocasiones están en esos barrios, pero sí he visto cómo fiscalizan barrio adentro, digamos.
Sí, yo le comentaba fuera de micrófono a la periodista, y aprovecho y lo hago ahora entonces, que a veces para hacer esos operativos en algunos sectores de la ciudad, nosotros tenemos que también tratar de cuidar la seguridad de los que hacen el operativo. Uh-huh. Porque los inspectores municipales o departamentales no son policías. Entonces, muchas veces también tenemos problemas para ingresar a algunos barrios. Cuando lo hacemos, y le digo con absoluta propiedad, en el caso de Luis Braille, no lo tengo tan claro, pero lo hacemos en barrios adentro y lo hacemos con Ministerio del Interior, con el apoyo importante de la policía y del PADO, porque también el PADO tiene mucho interés en nuestros operativos, o sea, hay una sinergia que se forma interesante, porque el Ministerio del Interior trabaja mucho con el mundo de la moto. Hay mucha delincuencia, lamentablemente, que utiliza la moto como medio de transporte, entonces ahí se da que a ellos les viene bien controlar lo que nosotros estamos controlando.
Bien. Muy bien. ¿Hay perspectivas a futuro de algo que ayude a la movilidad de gran porte en Montevideo? Llámese una ruta paralela, no sé cuál sería la solución. Yo no soy experta en movilidad, pero ¿se tiene en agenda ese tema?
Lo que sí está en estos momentos en revisión es el plan de movilidad de Montevideo, que existe, hay un plan actual que lo estamos revisando. Que es un proyecto concreto que estamos llevando adelante con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Lo que tiene Montevideo son algunos corredores importantes, ¿verdad? Son troncales de transporte, o sea, lugares por donde circula mucha gente. El principal es 8 de octubre y otro de los principales es Avenida Italia, que se une con Avenida San Anastasio. Allí lo que tenemos en el marco de los acuerdos que se van generando entre organismos, es con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Canelones, tenemos el compromiso de estudiar particularmente ese corredor Avenida Italia, San Anastasio, que, bueno, ustedes como periodistas muchas veces habrán informado y habrán leído que han habido diferentes proyectos de transporte masivo de personas, sí. Desde el tranvía hasta el tren, hasta un corredor similar al de Garzón, uh-huh, como un BRT. Ahí tenemos ese gran desafío sin resolver. Yo creo que no se ha resuelto porque no se ha estudiado a fondo por parte de los organismos, y lo que hemos hecho ha sido estudiar proyectos que vienen del sector privado, y bienvenidos sean, porque el privado siempre busca lugares para poder invertir. Pero creo que no hemos estado todavía, no hemos llegado a las conclusiones como para saber cuál es la solución para ese corredor. Yo tengo una opinión, pero estas opiniones de cada uno de nosotros tienen que estar contrastadas por bueno, uh-huh, por viabilidad del proyecto, etcétera. Lo otro que tenemos,
pero perdón, la idea es buscarle un destino distinto, digamos, a Avenida Italia y San Anastasio.
Sí, la idea central ahí es mejorar sobre todo los tiempos de desplazamiento en un sistema de transporte que le permita a la gente que vive en Ciudad de la Costa y trabaja en Montevideo, o viceversa, porque incluso a raíz de la tecnología que tenemos instalada ahora, por ejemplo, podemos demostrar con datos que a la misma hora que ingresa mucha gente hacia Montevideo por Avenida Italia, está saliendo casi el mismo flujo. En la mañana los flujos casi son parecidos. Esto porque se ha generado todo un polo logístico.
Hay muchos cairos que viven en la costa.
Esto se está dando. Entonces, a la luz de nueva información que vamos teniendo, yo creo que tenemos, para mí, el principal desafío sería resolver en materia de movilidad y de transporte público ese corredor, Avenida Italia y Llanatos.
Y el montevideano y el canario quieren tener fechas de esto. ¿Cuándo puede haber algo?
Bueno, sí, para todos tenemos fecha. Lo que sí tenemos, ya que me detuve ahí en Avenida Italia, es el proyecto que se está desarrollando en el túnel.
Que sí, eso, pero esto otro. ¿Qué perspectivas hay de que se haga? Yo creo que,
sin duda, va a ser para las próximas administraciones, ¿no? Va a ser para el próximo gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Yo creo que es de esas cosas que tenemos que tomar. Ahora que se habla tanto, que estamos en tiempos electorales, se habla tanto de las políticas de Estado. Yo creo que una de las políticas de Estado que tienen que tomar, sea cual sea el color de los próximos gobiernos que vienen, para este periodo que viene, yo creo que ahí hay que detenerse, Avenida Italia y Llanatasio, estudiarlo, y tratar de sacar un proyecto que se pueda concretar.
Bien. Paulín Tamusú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes, un gusto como siempre.
Nos quedaron muchísimas preguntas de la gente, porque es
impresionante. De las obras no hablamos nada, Cairo.
Después hablamos, Eso, nos vemos pronto, dale.
Gracias.